Presentamos Café Duna con Polo Ramírez y Paula Frederick. Duna, sonidos de tu mundo.
5 de la tarde en punto en este día lunes 5 de diciembre y comienza Café Duna aquí en 89.7 en una ciudad de Santiago. Acá estamos nosotros en Santiago con 31 grados de temperatura en este momento. Paula Frederick, así es.
Hola, Polito.
Hola de calor. Hola, Paula, hola de calor.
Hola, Polo, hola de calor.
Hola de calor, sí.
30 grados.
Y ayer hizo un calor infernal. Perdóname que te diga, pero...
Sí, fue terrible.
Hizo un calor infernal.
Fue tremendo. Sí. Fue bestial.
Sí, hoy día no sé qué atrás.
Hoy día yo llevo mucho rato en las dependencias acá en la radio.
Sí, pues.
Entonces la temperatura acá está bastante agradable.
Es verdad.
No te salió al exterior.
No, está caluroso.
Sí.
Y va a seguir caluroso en los próximos días. Así que afírmense, porque mañana tendremos una máxima de 33 grados y pasado mañana 32 grados.
Afírmese, chiquillo.
Diciembre tórrido.
Polito, ¿cómo estás?
Un verano caliente, me acordé de esa película.
Un verano naranja. ¿Cuál era el verano caliente?
Una de Isabella Gianni.
Ah, es que estaba como al borde del erotismo, ¿no?
Sí.
Es que Isabella Gianni siempre...
No, al borde del porno.
Del porno, quería decir.
Era muy erótica, sí, muy erótica.
Yo me acordé...
Me imagino una película que yo vi en mi adolescencia, entonces imagínate cómo la tengo grabada.
Sí.
A Isabel.
Nunca la olvidaré.
Nunca la olvidaré.
Oye, quiero saber cómo estuvo tu fin de semana.
Pero no es nada malo eso, ¿no? No es nada malo, si uno es joven.
Por favor.
O sea, era, fue joven.
¿Cómo va a tener algo de malo?
Se enamoró, claro, era un poco lejana.
Maravilloso, ojalá. Qué lindo que eso pase. Ojalá nunca lo pierdas. Ojalá no tenga que ver solo con la juventud. Ojalá tenga que
ver. ¿Andas viendo películas cochinas?
No,
¿no?
Que no se te olvide momentos lindos de la película.
Ah, eso sí, pues. Sí, eso sí.
Ay, por ya, cuéntame tu
el otro día
semana.
Vi una que era bien eroticona, pero no la busqué por eso, sino que me llamó la atención una cómo se llama, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era una mujer que tenía un affair con un ruso, un supuestamente diplomático ruso. No voy a contar en realidad qué era, pero era un la venden como que era un diplomático ruso, un tipo que trabajaba en la embajada de Rusia en París.
Ya.
Y eso, y un affair muy tórrido también. Muy erótico. Sí, pero me aburrió la película. Sí, me da fome. Pero bueno, te voy a decir después cómo se llama.
Si hubiera sido tu juventud, tal vez no te habría aburrido.
Sin duda no me hubiera aburrido. Bueno, pasa el tiempo, pues. Pasa el tiempo. Mi fin de semana, dices.
Sí,
fue a Fito.
Fuera
Fito el
viernes.
Quiero saberlo. Estuvo bueno, muy bueno. Un tremendo show en realidad. Sí.
Es un gran
Fito. Vuelta loca, además. Fito tiene una fanaticada muy entusiasta,
muy fiel,
sí. Mm. Así que estaba repleto ahí el Movistar Arena, repleto absolutamente, y la gente vuelta loca. Sí, estuvo bien. Fito bien, me gustó.
Me gusta. No fui, pero me gusta.
Deberías haber ido. No, porque tú vas a espectáculos más refinados.
¿Considera?
Sí.
Como por ejemplo.
No sé, siempre mira, que tengo que ir a la Sinfónica, a ver la Sinfónica.
Sí, es que la Sinfónica Nacional de Chile siempre está en mi corazón.
En tu corazón.
Y en mi prioridad.
No, mira, que tengo que ir al ballet. Entonces,
ballet Nacional Chileno también.
Voy a ir a un festival de documentales underground.
Oye, te vayas a reír de mí, pero mañana voy a ir al Primavera Fauna, que.
Mira.
Gran
¿viste?
Festival.
¿Viste?
Que mañana.
No, gran festival, pues, sí.
Festival de música que mañana, miércoles y jueves estará. Aquí en la capital.
Martes, miércoles, jueves. Ah, tienes razón, po.
Sí. Y también se viene el Inédit. Si tienes, ¿sabes qué, Polo? No puedo rebatirte ese punto.
Sí, ¿viste?
Tienes
más sofisticada
razón.
Que yo.
No es sofisticada, sí, se me da nomás.
Ah, sí.
Después me necesitas.
No, sí, está bien. Sí, está bien. Sí, bueno. Pero el esnovismo no es malo.
Pero sí.
Es un poco ridículo a veces. A veces, okay. pero malo no es.
Pero
malo no es
te
porque,
puedo ir feliz
porque te abre mundos. Cosas. O sea, yo he tenido amigos bastante snob y que. Han sido buenas influencias. Porque uno dice, pero interesante. Porque te abren la mirada hacia artistas, que sea músicos, artistas de todo tipo, tendencias, influencias, que pueden ser interesantes.
Mira,
es bueno abrir esos mundos.
Te puedo decir lo que yo creo que es la diferencia. Una cosa es que tus gustos sean, que, entre comillas, no, y tú disfrutes de aquello, o del cine, arte, o de la música refinada, no sé si. La música clásica se snob, pero quizás como cierto estilo, ciertas bandas, etcétera. Y está bien. El problema es cuando tú ninguneas desde ese lugar. Eso es ser snob. No por tus gustos.
Perdón, pero...
Yo lo he hecho.
Ah.
Lo hago un mea culpa y eso no me gusta y lo quiero mejorar.
Sí, porque Bad Bunny... han sido víctimas de...
Están muy preocupados por lo demás, yo creo.
Yo creo que, bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe.
No, es que espérate, Polo. Yo quiero aclarar públicamente. No es que me disgusten. Por favor. Y valoro mucho Bad Bunny. Valoro enormemente a Daddy Yankee, por ejemplo. Siempre he dicho que no es mi estilo lo que más disfruto, pero no es que lo ningune.
No, está bien. Está bien. Oye,
por favor.
A propósito, fui a una fiesta. Fue un cumpleaños. Muy bueno. Muy entretenido.
Y hubo. ¿Tiraste unos pasos?
Me tiró unos pasos. Ya. Pero es que me acordé por la música, porque había chiquillada. ¿Ya? Y la chiquillada tiende a apoderarse de la música.
¿Pero qué tipo de cuántos años estamos hablando? Más o menos.
20 y poco.
Chiquillada.
Sí, 20 y poco.
¿Ya?
Sí, 20 y poco. Y. Sí, por ahí. Bueno, el punto es que se apoderan de la música.
Sí, pues.
Y. Cuando la chiquillada se apodera de la música, todo tiende al reggaetón. Todo lleva al reggaetón. Y hasta ahí, y ahí llegamos. Ahí llegamos, de reggaetón. Entonces, desde cierto momento había su rock latino, su medley.
Su oye, te hace falta vitaminas.
Su ochentazo. su Luis Miguel.
Su Chan. Chan, si tú me vieras, dicho siempre la verdad. Chan, sí,
le ponen como. No me digas que fuiste a la
No, fiesta, pero no. Me siento como si hubiera estado ahí, por lo que tú me estás transmitiendo. El
No, eso no estuvo. Tampoco fue tan. No fue cliché. Fue una combinación
pero
interesante.
Era como un matrimonio.
No, una fiesta de cumpleaños. Pero con buena música. Y hasta que. O sea, igual yo no digo que hayan sido malos reggaetones. O sea, creo que fue una buena selección de reggaetones dentro de mi escasa cultura de reggaetón, pero una vez que llega el reggaetón, la música, ahí se queda.
Es muy difícil volver atrás.
Muy difícil volver atrás.
¿Viste que me entendiste un poco mi punto cuando lo viviste en carne propia?
No.
Bueno, en fin. Tenía una esperanza en mi corazón.
Bad Bunny se baila, ¿o no? También. Así como el reggaetón.
Oh,
¿sí?
Pero, pobre.
No, en serio. ¿Cómo te ¿Pero lo bailan como el reggaetón?
Eso. ¿Cómo no se va a bailar?
Es que el trap es distinto. El trap es distinto. Pero si es como otra onda.
Ahora, no definamos si, bailar.
Porque el reggaetón
se perrea.
Se perrea y hasta abajo y toda la cuestión.
Mira, yo creo que está todo dentro del universo del baile. Pero hay distintos niveles.
Ah, está bien.
Pero del movimiento corporal al ritmo de la música en un lugar social. En un momento de comunión, sí.
Ya.
Pero ¿qué su baile es? No lo sé.
Ya. Bueno, oye.
Qué introducción más larga nos mandamos, pero está bien. Compartir la experiencia.
Vamos a conversar en unos minutos más, Paula Frederick, sobre las parejas.
Oh.
Es un tema. Un tema importante. Que tiene que ver con las 7 cosas que los miembros de una pareja deben conocer acerca del otro para tener una relación saludable. Son 7.
No puedo decir nada más.
Lo vamos a conversar porque yo creo que es un tema importante para las parejas y muchas personas que nos están escuchando hoy día a lo mejor están en pareja. Otros no, pero podrían estarlo o lo van a estar.
Yo creo que es clave. Y nunca está más.
Exacto.
Así que se le agradece. Oye, tenemos por supuesto a nuestros infiltrados que hoy día están de lujo como todos los días. Andrés Gómez, subeditor de La Tercera Domingo, nos trae la lista de las mejores películas de la historia según el sitio Sights and Sound 2022, ¿ya? Que ha traído bastantes polémicas por los primeros lugares, por las cosas que dejaron afuera, etc. Vamos a comentarlo ahí con Andrés.
Perfecto.
Y sigo yo.
Sí, por favor.
Por favor, Claudio Vergara, editor de espectáculos de La Tercera, nos trae el Festival Inédit, que al inicio del programa yo te lo mencioné cuando tú hablaste de mis panoramas underground. Pero es el festival de documentales musicales más importante en el mundo y la versión chilena parte este miércoles. Así que todos los que estamos acá en la capital tendremos la posibilidad de disfrutarlo. Especialmente un documental que abre el festival, que es el documental sobre la cantante Sinéad O'Connor llamado Nothing Compares.
Perfecto.
Que yo me muero por verlo.
Oye, me estaba acordando cuando salió la moneda de 500 pesos. Cuando apareció la moneda de 500 pesos. Tú sabes que yo en el colegio donde yo estaba, el cardenal Raúl Silva Enrique, estuvo como cuando dejó de ser arzobispo de Santiago, se hizo como una especie de, no sé, no puedo decir un año sabático, porque ir de asesor espiritual a un colegio, no sé si califica como año sabático para un sacerdote, no sé. Pero bueno, el caso del cardenal, era cardenal y ex arzobispo, etcétera, etcétera. Pero él se instaló en mi colegio. ¿Ya? Yeah. Se instaló ahí un par de años. Y estuvo. Unos días, qué sé yo, y conversaba con él.
¿Y qué tal era?
Era parco. Yeah. Era muy parco.
Tan parco como se ve en la moneda.
Sí, era parco. Lo que pasa es que uno le tiene una admiración. Yo ya tenía una, y yo tengo todavía una admiración tremenda por lo que hizo él en favor del. Bueno, no puedo decir de respeto porque se respetaron poco, pero en favor de los derechos humanos. Exacto. Durante la dictadura. Fue absolutamente fundamental para detener cierto arranque, digamos, de violencia. Y fue muy importante también para acoger y proteger a muchas personas. Pero bueno, es que me acuerdo cuando salió la moneda de 500 pesos, nosotros le decíamos el Cárdenas. A lo mejor un apelativo poco respetuoso, pero así le decíamos, el Cárdenas.
Pero sí, jóvenes, la juventud,
éramos
divino jóvenes. Tesoro.
Sí. Y entonces me llamó un amigo, y pues, había salido la moneda de 500 pesos, o la habían anunciado, no sé, y me llama y, ¿viste quién sale la moneda de 500 pesos? Me dice, ¿quién? Le digo yo, el Cárdenas. Y ahí empezamos a recordar algunas, sobre todo las confesiones con él, que eran bastante particulares, pero no puedo entrar en demasiado en detalle porque es confesiones, secreto de confesión.
Oye, pero mira, sí. Te voy a contar en primera persona tu encuentro con.
Yo estuve también con fui y conversé con él, sí. Tuvimos charlas.
Es un dato histórico muy relevante.
Sí, es tremendo. No, tremendo, no. El país lo estaba esperando.
Es por eso mismo digo, no, pero en tu propia biografía es muy relevante. Ah, mi biografía
puede ser. Pero ¿a qué voy? ¿A
qué vas, pollo?
Tú sabes que la moneda de 500 pesos, una simple moneda de 500 pesos puede llegar a valer 300 mil pesos, casi 300 mil pesos.
O sea, te morís como voy a revisar mi vuelto ahora.
Claro, ¿y qué particularidad tiene esta moneda de 500 pesos? Porque es muy apreciada y muy única, porque en algunas de estas monedas de 500 pesos del año 2000 tiene un pequeño error. Está el año 2000 impreso en ambas caras.
Ah.
Es un error, porque no debía estar en ambas caras, debía estar solamente en una cara donde dice 500 pesos, 2000. Y al otro lado aparece República de Chile, Cardenal Raúl Silva Enrique, y abajo una especie de, ¿cómo se llama? Es como una ramita así como, no sé si un helecho ¿cómo se llama eso? Como una rama de olivo.
Las que se ponían los César en la cabeza.
Claro, esa es la rama de olivo, ¿no?
Sí, creo que sí.
Sí, ¿no?
Podemos buscar la información para tener el dato más.
Dice que.
Más justo.
A través de su cuenta de TikTok, un coleccionista.
Ya.
Que se llama Ignacio Villalón, dijo que esta moneda se puede vender hasta en 280 mil pesos. Esta monedita de 500 el día de hoy la puede encontrar en un vuelto, o se la puede vender un coleccionista como yo en un rango de precio de 230 hasta 280 mil pesos. Todo depende, eso sí, del estado de conservación. ¿Qué tiene esta monedita para tener ese valor? Bueno, tiene el año 2000 debajo del cardenal Raúl Silva Enrique, y también tiene el año 2000 en el reverso de la moneda. Dice que salió así porque era una prueba de acuñación. Uh-huh. La cual no debió mandar a circulación. No se debió mandar a circulación, es decir, a que saliera al mercado. Sin embargo, se mandaron 2000 monedas supuestamente por error. ¿Qué te parece?
Oye, y tú, bueno, no imagino que no sale ahí, pero ¿cuántas habrán? Es que no se sabe cuántas hay en circulación, pero ¿qué tan afortunados?
Dice que se mandaron,
¿qué tantas posibilidades serán?
Dice que son 2000.
Ah, ¿dice?
Sí.
Ya, porque será como encontrarse un trébol de cuatro hojas, no sé, una cosa bastante aleatoria, pero que puede suceder.
Sí, pues.
Voy a dedicarme a pedir vuelto en monedas de 500.
Monedas de 500.
Pero siempre la voy a pedir en monedas de 500.
Se ven cada vez menos las monedas de 500, sí.
Yo tengo un par en mi billetera.
Ayer, fíjate. No, antes ayer. Tenía una moneda de 500 y no la miré.
¿Y ya no la tienes?
No la tengo.
O sea, a lo mejor era la indicada y alguien hiciste a alguien feliz.
Dice que hay una nota acá de BioBio, está interesante, que el 2014 Gamaliel Varela, que era integrante de la ANUCH, que es la Asociación Numismática de Chile, dice que era muy atractiva para los coleccionistas porque salieron muy pocas, se retiraron muchas además de circulación. Los laureles, así se llama, por los laureles. Dormirse en los laureles.
Claro. ¿Pero tú qué habías dicho antes?
No, como el olivo. No,
sí, yo te dije sí.
Sí.
¿Te creías?
Pero César usaba laurel, ya no me acuerdo. Bueno, nos pueden llamar.
No, no, necesitamos saberlo, por favor.
No se preocupen, no se agiten. Dice que hay otra moneda de 500 más cara al mercado, que es una que sale con el escudo chileno en lugar del cardenal Silver. ¿Qué están? ¿En qué están? Pensaba, estaban puro tonteando ahí en la casa de moneda.
Bien distraído andaban, te diré.
O donde la mandaron a hacer, no sé si lo hicieron, se la acuñaron acá en la casa de moneda, porque estaban como probando, jugando. Igual, bueno, finalmente terminan circulando esa moneda.
Ojalá tengamos la fortuna o la gente que lo encuentre la pueda ayudar. Así que atentos a sus monedas de 500. Oye, esta noticia igual como que me dio un poquito de pena, pero la encuentro curiosa para que la comentemos, Polito, a ver si tú estás de acuerdo. Se hizo viral un venezolano que está viviendo acá en Chile, que a través de TikTok manifestó su molestia al sentir que nuestro queridísimo país era un país triste, donde no se celebraba la Navidad, donde no había espíritu navideño. Quizás sea un poco prematuro, dado que estamos a 5 de diciembre, decirlo, ¿no? Pero esa es su impresión. En este video él dice, entre otras cosas, qué tristeza de país. Por eso digo que da un poquito de pena. Y después dice, a los venezolanos se nos acabó la felicidad aquí. Chile, el único país donde no llegó la Navidad. Es increíble. Chile es un país tan de energías negativas que todos viven tristes aquí. A los venezolanos se nos acabó la felicidad, vivimos con tristeza. Hasta en Venezuela la gente siente la Navidad. Aquí no, pareciera que la Navidad no llegó nunca. Por supuesto que los hicieron, lo destruyeron, porque imagínate, está viviendo acá, está haciendo su vida acá, eso es lo que entiendo yo, y hacer ese tipo de declaraciones es complejo.
Sí.
Además que,
es ganarse los comentarios más xenófobos que uno se puede imaginar, inmediatamente. Es como andar buscando comentarios xenófobos.
Estás buscándolo, exactamente. Y además que yo creo que también es un poco pronto, porque al inicio del mes no es usual que ya esté todo repleto de adornos navideños, y que es lamentable que él haya tenido esa experiencia. Lamentable lo considero de todas formas. ¿Pero tú sientes que le falta espíritu navideño, por ejemplo, a Santiago durante diciembre, o lo percibes? De las calles, las luces, las decoraciones, el ambiente, la gente.
He hecho lo mismo. Mira, he visto un árbol bien feo. Un árbol que pusieron en una comuna.
Ya.
No quiero pelarlo, no quiero decir qué comuna ni qué árbol, pero es bien feo, un árbol como un cono como hecho, imagínate, como hecho como, pareciera como de cartón.
Ya, ok.
De un verde pandereta.
Perfecto.
¿Ya? Y con unos adornos pegados, una especie de
o sea, hecho con poco cariño.
Sí, con poco
gusto. Sin relieve, una cosa.
No, nada. No, ya. Porque uno ve, yo no sé, uno ve los árboles que ponen ahí en ese, no sé, pues en el Rockefeller Center, ponte tú, en Estados Unidos.
Es que acá el Vaticano. Más emblemático
puede ser mucho. Pero el del Vaticano, que tiene un árbol bien bonito, un pesebre muy bonito. No digo que, o sea, no estoy comparando Santiago ni con Nueva York, ni con. Pero tenemos lo nuestro también, pues, y tenemos derecho a tener un arbolito bonito, o algunos arbolitos bonitos.
Sí, yo.
Tiene que hacer un concurso.
Sí, para que la gente, para que aquellos que decoran árboles se esfuercen más.
Claro.
Sí.
Oye, igual no, voy a hacer un concurso, el mejor árbol de Navidad.
¿Ahora?
Ahora no.
¿Hacemos un llamado a nuestros auditores?
No, lo vamos a pensar cómo podríamos hacerlo.
Mastiquémoslo.
Claro, pero árboles que se vean. Fíjate que me ha tocado ver casas con mucho adorno navideño.
Ahora ya.
No, ahora.
En otros años.
No. Me acuerdo de una casa ahí era en la Florida, cerquita del Estadio Bicentenario de la Florida.
¿Sí?
¿Ya? Una casa ahí en una calle, y la casa tenía un viejito pascuero que bailaba afuera, tenía renos, tenía. Pero y la casa iluminada completa. O sea, esa familia sí que tenía espíritu navideño.
Qué ganas de mandarle a este amigo venezolano esto cuando empiezan a surgir, a decirle, oye, ojo, amigo.
A lo mejor una familia venezolana, no sé.
Capacito. Pero no, a mí, por lo menos, si tú entras a mi casa hoy.
¿Ya? ¿No hay espíritu navideño?
Al revés, este amigo estaría feliz.
¿En serio?
Sí.
Ah, ya, ¿en serio? ¿Sí? ¿Ya pusiste todo?
Todo.
Oye, Meghan y Harry. Hablando de Meghan y Harry, que tú sabes que van a publicar un documental, ¿eh?, que se llama Harry y Meghan. No sé por qué Meghan y Harry le pusieron Harry y Meghan, pero bueno, eso es lo que ellos decidieron. Y la verdad que la prensa británica lo está haciendo pedazo. No toda la prensa. Ni siquiera lo han estrenado.
Estrenan este jueves.
No, les critican los trailers.
Por eso te digo, o sea, ¿cómo, qué va a ir a pasar cuando lo estrenen?
Desde detalles, como por ejemplo, que es un detalle, bueno, porque igual puede ser significativo porque es parte del contenido, donde muestran una foto de una serie, un montón de paparazzis o paparazzi
si son, ese es plural, paparazzo si es singular.
Ya, entonces paparazzi.
Sí, porque es plural, ¿no?
Son varios. Paparazzi.
Sí.
Ya, y uno es un paparazzo.
Sí, ya. Debería, por lógica.
Bueno.
Si te dudas.
Supuestamente está. No, si te creo. Supuestamente estaban siendo acosados, ¿no es cierto?, por estos paparazzi. Pero en realidad, la fotografía que ellos que se muestra en el documental, en el momento en que Harry aparece diciendo: tenía que hacer todo para proteger a mi familia.
Sí, como muy dramático.
Muy dramático. Uh-huh. Y esa foto en realidad no corresponde a una persecución a ellos, sino que corresponde al estreno de una de las películas de Harry Potter.
Fake news. El año
2011. Y ellos, o por lo menos su romance, se conoció el año 2015.
Oh, ¡qué maldad!
O 2016. Ellos se conocieron en el 2016, o sea, 5 años antes fue esto. O sea, la foto en realidad está usada absolutamente fuera de contexto y no corresponde. Pero bueno, desde detalles como eso que les estaba diciendo, hasta ya cosas más, más sustanciosas, que tienen que ver con una especie como de, tal como la han llamado, una guerra de la familia británica o la familia real británica en contra de Meghan. Hablaban de un juego sucio. Y hablaban específicamente sobre una guerra. Esto se va. O sea, hoy día se conoció un nuevo video, un nuevo adelanto de esta película. Y en ella dice el príncipe Harry que hay una jerarquía en la familia. Hay filtraciones, es cierto, pero también historias que se inventan. Y había una verdadera guerra en contra de Meghan para favorecer la agenda de ciertas personas. Ellos ya llevan un par de años desde que dejaron la familia real. Se han dedicado, bueno, a distintas cosas. Lo que sí, no han salido de la luz pública. Eso está claro. Y clarísimo. Está claro que les gusta permanecer
porque
en la luz
esto
pública.
Esto no era más que engrandecer ese... O sea, en el fondo de ponerlos aún más en la en the spotlight, como podríamos decir.
Exactamente.
Vamos a la música, Polito, ¿te parece?
Pues, vamos.
Esto es Manic Street Preacher or William.
Everywhere you look, everywhere you look.
Ya, escuchamos a Maynard Street Preachers, así se llama. Sí. Or William.
Eso es. Curioso, curioso. Oye, ¿qué crees tú que en una relación tu pasado te puede condenar o no? Es decir, ¿qué tan importante es el pasado cuando tú te presentas ante una relación de pareja?
Ah, yo creo que es fundamental, pues somos nuestro pasado, somos nuestra
historia.
Sí,
yo también lo creo, pero hay mucha gente que considera que no, que es mejor no indagar en el pasado, que borrar mi cuenta nueva, que no escarbar. Una vez hablamos sobre los celos retroactivos, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Y tuvimos una discusión al respecto, pero según esta nota...
Que me retaron a mí, po. Me retaron en mi casa,
ahora sí, es tu momento para reivindicarte.
Pero es que bueno. O sea, es que era el contexto era que los celos retroactivos, o sea, empezábamos hablando de nuestra historia.
Claro.
Yo dije que mi historia en ese aspecto era fome, porque llevamos mucho tiempo juntos, qué sé yo, pero no es que sea fome nuestra vida, que haya sido fome nuestra vida, no me refiero a eso, sino que para contar un cuento en ese contexto...
Era fome. Pero tienes que decir, ahora, la vida ha sido fácil.
Pero ha sido una vida maravillosa.
Eso. Muy bien. Bravo, Polito. Partimos bien. Decido, esa es una de las cosas que te puede llevar a una relación duradera y exitosa. Y este reportaje del Daily Mail entrevista a un terapeuta sexual que nos regala, como una manera de decir, las 7 claves que deberíamos tomar en cuenta, o las 7 cosas que deberíamos saber de nuestra pareja si queremos una relación sana. Cosa que a veces es casi utópica, que sea sana, que sea transparente, etcétera, etcétera. Él se llama Todd Barat, es de Estados Unidos, y es un terapeuta sexual certificado, y lo que él dice es que existen 7 cosas que es fundamental que nosotros con nuestras parejas conversemos y transparentemos para poder llevar a cabo una relación sana. Paso a comentarlas y enumerarlas y las podemos ir conversando, por supuesto.
Claro, por
primero,
favor.
Y me parece interesante y creo que también es clave, conocer la historia de nuestra infancia, Polito, indagar en la infancia, contar cómo crecimos, dónde crecimos, y no solamente las cosas anecdóticas, creo yo, sino también las cosas que nos traumaron, tal vez, o las cosas que nos frenaron, las inseguridades, porque sin duda los primeros años de vida marcan mucho el resto de tu vida.
Fundamental.
Entonces, sí, si tú sabes que tu pareja tuvo algún tema con su padre, con su madre, que quizás entre sus hermanos ocupó un lugar donde no lo visibilizaban mucho, o fue hermano mayor, entonces siempre se hizo cargo de sus hermanos, o un hermano menor que nunca tampoco se hizo mucho cargo de las cosas, en fin, tantas análisis que se pueden hacer. Entonces, es fundamental que las parejas transparenten su infancia.
Perfecto.
Si quieres, compártenos el segundo punto.
El segundo punto es la historia de las relaciones. Un poco lo que hablábamos, que pueden efectivamente generar celos retroactivos, pero hay que discutirlo, hay que conversarlo. Puede ser, dice, una buena conversación para saber, además, qué puede haber fallado, ¿no es cierto?, en esas otras relaciones. Así que en el caso, obviamente, que hayan terminado mal. A lo mejor relaciones que terminaron simplemente porque terminaron, porque cumplieron su ciclo.
Exacto.
Lo que funcionó, lo que no funcionó, cuáles fueron los desafíos, cuáles fueron las lecciones aprendidas. Importante, entonces, conocer la historia de las relaciones de la otra persona. Ese es el segundo punto.
Y el tercero, que me parece esencial, es love preference, o preferencias en el amor. Es decir, las acciones que tu pareja puede hacer para hacerte sentir amado. Porque yo creo que cada persona, también lo planteé acá, se siente amada de distintas formas. Hay gente que valora más que lo escuchen, hay gente que valora más que lo abracen, hay gente que si tú le dejas su espacio, le estás demostrando amor. Si tú transparentas con tu pareja qué es lo que te hace sentir amado o cómo te gusta hacer sentir amado al otro, es clave. Así que también la menciona como una de las claves.
Los desafíos en la relación. Exacto. También. Desafíos en la relación. Las parejas, dice, también deben saber cómo se conectan mejor, cómo logran qué los desafía cuando están uno frente al otro. Hay que ser, dice, directo, honesto, en cuanto a lo que la persona espera del otro. Espera, porque dice, hay muchas, qué sé yo, frustraciones, que pueden, o ciertas cosas que te hacen, que te motivan, y por lo tanto eso, todo eso tiene que estar presente y tiene que ser explícito. No, porque claro, uno, y eso es verdad, uno en las relaciones deja muchas cosas como implícitas,
como que asume que el otro tiene que saber o entender. Exacto. Lo que tú estás buscando, lo que tú quieres.
Exactamente.
Y eso también pasa en otro de los puntos que menciona este terapeuta, que es el tema sexual, la fantasía, los deseos, el erotismo, las cosas que te prenden en el momento. Como que también hay muchas parejas que no las hablan, que las esconden, que les da pudor, y después un poco se marchita. Hay que mantener viva la llama hablando de lo que uno quiere en la pareja sexual.
Y dice que hay que una manera de conversarlo es una especie de pregunta y respuesta.
Como un poco juguetón. Un juguetón,
pregunta y respuesta. Sí. O show and tell también, o sea, demostraciones, actividades de demostración de cuáles son entonces las situaciones, ¿no es cierto?, y los deseos que pueden estar ahí en la relación ya más íntima.
Sí.
El mundo interior.
Fundamental.
Dejar que tu pareja mantenga su mundo interior, que siga pensando aquello que está pensando, dice que es muy importante en cualquier relación. Que dice que además las parejas debieran tener un hábito, generar un hábito para invitar al otro al mundo interior.
Perfecto.
A mi propio mundo. O sea, te invito a ti para que conozcas cuáles son mis pensamientos.
Y bueno, bonito. Por último, para cerrarlos, por supuesto, los planes de futuro, los sueños, las cosas que, las proyecciones, lo que uno quiere llegar a hacer. Básicamente es como la buena comunicación que le llaman.
Exactamente.
Y todo se resume.
¿Me gustó?
Sí.
¿Me gustó?
A mí también lo voy a empezar a aplicar desde ya.
Oye, mañana 6, el 7 y el 8 de diciembre, es decir, mañana pasado y pasado mañana, pasado, sí, claro, no te pierdas Fauna Primavera. Tú lo mencionabas, ¿no es cierto? Ya viene Fauna Primavera, tú vas mañana, ¿no?
Mañana, sí.
Excelente, The Magnetic Fields, Metronomy, Fleet Foxes y más en Movistar Arena. Compra tus entradas en puntoticket.com. Más información en faunaprimaverafest.cl.
Vamos a una pausa y volvemos con nuestros infiltrados.
En Sondag, trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com. Porque en Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda. Make it easy.
Paula lleva 5 minutos revolviendo su café mientras mira noticias en su celular. Aún no le pone azúcar, solo le da vueltas y vueltas. Hay momentos para darle vueltas, pero a la hora de invertir es mejor escucha fondos. Con soluciones simples y rápidas a través de la app o la web, donde un grupo de coach expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Deja de pensarlo y hazla simple con Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidos en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
AES Andes está acelerando el futuro del hidrógeno verde en Chile con el lanzamiento de su primer Open Season. Invitamos a todas las empresas de todos los sectores a acercarse, participar y ofertar por este combustible renovable que les permitirá implementar soluciones más sostenibles para sus negocios. Juntos damos un nuevo paso en la transición energética del país. Vamos por nuevas formas de generar energía. Más información en aesandes.com/openseason. AES Andes, acelerando el futuro de la energía juntos.
Este 6, 7 y 8 de diciembre no te pierdas Fauna Primavera. Devendra Banhart, The Magnetic Fields, Metronomy, Fleet Foxes, Check 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 y mucho más. En 3 días de música que no te puedes perder. Recuerda, 6, 7 y 8 de diciembre en Movistar Arena. Compra tus entradas en puntoticket.com. Más información en faunaprimaverafest.cl.
Hexacón es una inmobiliaria de arquitectos que conecta la ciudad y las personas con el diseño y la calidad de vida. Edificio Cuvé es un proyecto enfocado en la vida social y familiar, con departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios en medio de un enorme parque urbano como es Parque Cauciño Macul. Edificio Cuvé es la unión perfecta entre diseño, naturaleza y ciudad. Conoce más en www.hexacon.cl.
De Fontana presenta El Cambio es Hoy. Este nuevo año estará lleno de desafíos y debes prepararte ahora. Haz el cambio hoy con Senda, el software de recursos humanos de Defontana que te permitirá hacer más ágil y eficiente la gestión de tus colaboradores. Gestiona remuneraciones, firma digital, reclutamiento y mucho más. Vamos con todo y asume los nuevos desafíos desde 1.2 UFs mensuales contratando Senda con Z en senda.cl.
¿Estás pensando en un viaje por Chile lleno de aventura, montaña y barro? ¿O algo más tranquilo como en una playita, un lago o algo para andar por la ciudad? En Salfarrent.cl tienes un auto para cada destino. Encuentra el tuyo, Salfarrent.
Sofía querida, no quiero que te asustes, ¿m? Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila. Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Europa, Asia, América, Gran Bretaña, Estados Unidos, Chile. ¿Y entonces dónde invertir nuestro patrimonio? En MB Inversiones pensamos que el mundo está lleno de oportunidades. Lo llamamos Inversiones Sin Fronteras. Por eso, cuando invertimos, buscamos en los 5 continentes para obtener los mejores y más seguros retornos para nuestros clientes. Acércate a MB Inversiones y cuenta con nuestra asesoría personalizada, porque en MB Inversiones invertimos sin fronteras. Conoce más en mbi.cl. MB Inversiones. Desde 1998, coinvertimos sin fronteras.
Son los infiltrados en Café Duna.
Estamos de vuelta en Café Duna, empezando la semana con todo el fuego aquí con nuestros infiltrados. Andrés Gómez, su editor de La Tercera Domingo. Claudio Vergara, editor de Espectáculos de La Tercera. No sé por dónde empezar, estoy como abrumada. Música, cine, las dos cosas juntas, separadas. ¿Cuál es el límite? ¿Qué hacemos? Polo, ayúdame. No puedo.
Vamos por orden alfabético.
Ya, gracias, ¿ya? Porque sí, es Salomónica.
Pero no sé si del nombre de usted.
Vergara, claro.
De la disciplina.
No.
Es C o M.
Claro, claro. No, partamos por la música y la música en el cine.
Música
en el
cine. O cine de música.
O cine de música, que ahí sería el correcto orden alfabético.
Cine claro. Musical, documental musical.
Documental este musical, caso. Eso es.
Así es. Sí, este fin de semana se inicia uno de los eventos, yo diría, más llamativos que hay en la cartelera santiaguina de fin de año y probablemente de la temporada, que es el Festival Inédit, que es el festival dedicado a los documentales musicales, que es un género súper súper rentable, súper atractivo, súper llamativo el último tiempo, que lo ha sabido explotar mucho plataformas como Netflix, como Prime Video. Han habido muchos documentales musicales muy importantes, interesantes el último tiempo, los de Amy Winehouse, dedicados a Elvis también. Bueno, en fin, es un género y una variante, la verdad, audiovisual bastante interesante. Y Inédit, desde hace ya mucho tiempo, desde ya casi 18 años, que en Chile muestra los documentales musicales más importantes de la temporada. ¿Con qué van a abrir en esta temporada? ¿Con qué van a abrir en este ciclo, en esta nueva versión? Con el documental Nothing Compares, que es un documental dedicado, con ese nombre, ustedes bien sabrán, a Sinead O'Connor. Un documental que se va a exhibir en la inauguración de Inédit este día miércoles en el Teatro Nescafé de las Artes, también en la Sala Seina el jueves 8 a las 21 horas y el viernes 9 a las 16 horas nuevamente en el Nescafé de las Artes. ¿Y de qué trata este documental? Es la vida de Sinead O'Connor previo a la fama. Es el lapso que va entre aproximadamente el año 85 y el año 93, que son los años más intensos de ella, los años donde alcanza la fama, precisamente con esta canción Nothing Compares to You, que es una canción que le escribe Prince a Sinead O'Connor.
Maravillosa, perdón que te interrumpa.
Sí, no, pero es una canción increíble.
Preciosa.
Una canción probablemente la más maravillosa, yo creo que de los 90. La más paradigmática por lejos de Sinead O'Connor, también además con su video, con esa lágrima que le cae sobre la mejilla, una lágrima real por lo demás que fue absolutamente espontánea en ese momento cuando ella canta acerca de su madre en esa parte de la canción y la relación tormentosa que tuvo con ella. Por tanto, bueno, es un documental que abarca ese periodo. Y es un periodo en donde Sinead O'Connor se forma como estrella, primero como ser humano, en el sentido de ser abusada por su madre. Ella escapó de la casa a los 15 años, no quiso irse a vivir con su padre. Es una persona que se le diagnostica trastorno bipolar en ese momento de su vida. Es una persona que empieza a sufrir, la verdad, bastantes turbulencias personales y empieza a volcar todo eso en la música. Y es descubierta cerca de los 20 años cantando un tema de Barbra Streisand en un bar en Irlanda. La descubre un ejecutivo discográfico, la ficha, la suma a la compañía discográfica que en ese momento dirigía este ejecutivo, y como primer mandato, como primera sugerencia, le dice a Sinead O'Connor que se debe vestir de una manera mucho más sexy y se debe dejar crecer el pelo. En ese momento Sinead O'Connor ya usaba el pelo un poco más corto, ya tenía este look que ha inmortalizado a través de los tiempos, y le dice que tiene que dejarse crecer más el pelo y vestirse de una manera mucho más provocativa. Sinead O'Connor no lo acepta. Sinead O'Connor, en vez de acatar, lo que hace ella es raparse, finalmente es quedar rapada al cero y vestirse de una manera mucho más holgada, si se quiere, no con ropa apretada, no con ropa tan sugerente, sino que con túnica, con una ropa un poquito mayor. Y ahí se da cuenta de la primera vez que Sinead O'Connor de alguna forma va contra la industria y empieza a levantar esta imagen de una mujer con principios, con dogmas propios, con una mujer que establece lo que ella quiere y no lo que la industria finalmente le exige como tal. Por tanto, la película se centra un poco en eso, en cómo formó esta imagen que hoy nos parece tan habitual, si se quiere. Probablemente Sinead O'Connor se adelantó a mucha gente que ha sido capaz de establecer sus propias reglas en la música, como lo fue en algún momento Amy Winehouse, por ejemplo, o gente que a lo mejor pudo confesar sus problemas de salud mental, como lo fue en algún momento Britney Spears, o Selena Gómez, o Demi Lovato.
Pero en ese momento, la misma Lady Gaga, que muchas veces ha dicho que ella, por su físico, al principio la discriminaron muchísimo y le costó llegar a donde llegó por su físico.
Exactamente, eso Sinead O'Connor lo hizo en los 80, principios de los 90, y finalmente, bueno, este documento comentar la cuenta de cómo ella erige ese tipo de imagen y de figura femenina hoy bastante más habitual.
Qué mujer más preciosa, además, perdón que lo diga, pero tiene un rostro
angelical, sí. Sí, angelical. Sí, totalmente.
¿Ella vino a Chile qué año?
El año 90.
El año 90.
En Amnistía, exactamente.
Que estuvo Sting.
Estuvo Sting, Wynton Marsalis, Congreso, Peter Gabriel, Intimani también. David Bowie fue un poquito antes, en el Rock in Chile. Sí, que fue un concierto que fracasó por Amnistía, digamos. No. Sí, pero Sinead O'Connor vino en el pináculo absoluto de su fama. Claro. De hecho, era uno de los atractivos de Amnistía. Y ella también muy vinculada a las causas de derechos humanos. Ella era una artista que en ese momento los artistas se vinculaban mucho con derechos humanos y no tenía por qué hacerlo finalmente. Era una artista que a lo mejor no tenía por qué tomar esta clase de nexos, pero lo hizo y vino a Chile en ese momento. Y después volvió a venir a un festival WOMAD, que es este festival que se hace en Recoleta hace unos 4 o 5 años. Volvió a venir a un festival de esa misma índole, de esa misma tecla, demostrando el vínculo que tiene con las causas sociales y que fue un artista que siempre se ha vinculado a esos temas, pese a que probablemente a lo mejor no lo necesitaba, y así lo hizo.
Bueno, cortito, antes de terminar, entonces, Inédit desde el miércoles hasta el domingo, si no me equivoco, en Teatro Nescafé de las Artes y Sala Seina. Sí. Trae grandes documentales, así que lo pueden buscar, me imagino, en internet, pero para que estén atentos y, bueno, por supuesto.
Y en el GAM y en Matucana 100 también.
También
en Matucana 100 hay documentales de Leonard Cohen, de Ronnie James Dio, de Cesaria Évora, de Ennio Morricone, King Crimson.
Claudio, ¿todo es presencial?
Casi todo. Hay una parte que se puede averiguar, sí, se también puede por la página web, que también perfecto. Puede ver por web, también okay. Es online. Así que, pero un gran festival, sí, uno de los grandes eventos del año para todos los gustos, por lo demás, porque hay para todos los géneros documentales.
Gracias. Excelente. Claudio.
Don Andrés, vamos a la polémica. Puede ser o puede que no, quién sabe.
No, pero yo siento que sí, ha sido bastante polémico.
Puede ser. Bueno, ustedes saben que desde el año 52, cada 10 años, la revista Science Sound hace una encuesta entre críticos. Es una revista que depende del Instituto Fílmico Británico de Cine. Y desde el año 52 ellos hacen una encuesta que se ha instalado como una encuesta súper reputada, como la más prestigiosa del mundo del cine. Donde consultan a críticos, a cineastas, a programadores, festivales. Se hace cada 10 años, esa es la particularidad que tiene. Cuando debutó en el 52, la película que ganó como la mejor de la historia fue El ladrón de bicicletas.
Ya. Yeah.
Y después eso ha ido cambiando. Desde el año 62 hasta el año 2002, la ganadora, la mejor película de la historia, fue Ciudadano Kane.
O sea, todo ese tiempo.
Todo ese tiempo. 62,
inamovible.
Sí. 72,
82-92-2002. El año 2012 cambia, Ciudadano Kane baja al segundo lugar y en primer lugar aparece Vértigo de Hitchcock. Un clásico también del cine. Y este año, que correspondía a una nueva elección, primero aumentó la cantidad de votantes, se consultaron a 1.600 críticos, programadores, académicos, comentaristas de radio, etcétera.
A mí no me llamaron, ¿no? Yo te llamaron. Sé por qué. No entiendo.
Bueno, y la novedad es que subió al primer lugar una película muy femenina, digamos, dirigida por una realizadora belga, Chantal Ackerman. La película se llama Jean Dillman. Es una película del año 75 que debutó en Cannes. Una película que dura alrededor de 3 horas y media, 3 horas 20. Una película de culto que narra la historia de la protagonista Jean Dillman, una dueña casa, una madre soltera, que vive, vive sola, digamos, y que para poder sobrevivir, para poder sacar adelante a su familia, tiene sexo pagado con hombres. No es una prostituta al uso, digamos, no es una prostituta que viva de ese oficio permanentemente, sino más bien es una mujer que para poder sobrevivir recurre a esta. Y la retrata la película haciendo su vida cotidiana. Pelando papas.
Me acordé de Belle du Jour. No, yo sé que es distinta tecla, sí, pero sí, hay algo ahí, sí, hay esa algo cosa ahí. Entre la vida doméstica y el oficio.
Sí, sí.
Oye, bueno, tú no la has visto, yo tampoco, yo no la verdad, visto. La busqué y no la encontré.
Es una película bien difícil de encontrar. Sí. Como no es una película que consiste tanto respaldo popular ni crítico, es difícil hallarla. Ya, como tú dices, ya la elección causó cierta controversia, porque dice que en el fondo es un ayornamiento, una puesta al día con los temas de hoy, los temas feministas, claro. Políticamente correcto, una realizadora, un tema mujer, etcétera. Entonces, que como que esto como que le hace perder un poquito de credibilidad a esta encuesta que era tan prestigiosa.
Sí. Adelante. Sí, sigue después, hago mi intervención.
Me gustaría comentar nomás que siguen hacia abajo, digamos, en los distintos puestos de la lista. Vértigo, que ya la habíamos mencionado, un clásico de Hitchcock, ¿no es cierto? Ciudadano Kane, Con ánimo de amar, de Wong Kar-wai, 2001, Odisea del espacio, Mulholland Drive también está. Y paralelamente a la lista, a la elección que hacen los críticos, se hace una elección donde se convocan los directores, para que los directores voten. Y en la lista de los directores, la encabeza 2001, Odisea del espacio. Esa es la mejor película, y la lista de los directores comienza con 2001 y cierra con, digamos, los 10 primeros, cierra con Taxi Driver, que es otro clásico bastante indiscutido. Ahí aparece, por ejemplo, El Padrino, que no es una película que esté considerada en la lista de los críticos, aunque lo estuvo en décadas pasadas.
Pero las de los críticos las de los directores en general están en la de los críticos, ¿no? Está
Jean Dillman,
Taxi Driver,
está...
Si está...
Sí.
Ciudadano Kane, por supuesto, sí, Toy Story Kane, Vértigo, siempre está presente, sí. 8 y medio.
Lo que pasa es que empiezan a entrar o a salir del top 10. 8 y medio, por ejemplo, estaba en la elección del 2012 en el top 10, pero ahora bajó.
Claro,
para este año.
Que así va dinámico.
Se empiezan a mover.
No, lo que te iba a decir que la polémica que yo he percibido, ¿sí?, tanto en los medios como entre críticos, gente que... Bueno, una, por ejemplo, películas que hayan incluido películas como Moonlight, no sé, cosas así que despiertan cierto resquemor, ¿eh? Pero la otra es que no hay ningún título latinoamericano. Ninguna película latinoamericana. Uh-huh. Y que tampoco, que bueno, creo que no sé si hay españolas, pero poquísimas.
No recuerdo.
Hay muchas, hay asiáticas,
no recuerdo.
Sí, pero latinoamericanas
por lo menos
no hay.
Del último tiempo, las que hay, está Get Out, la de...
¿Cómo se llama? Jordan Peele.
Exactamente, que es una película de terror, ¿te acuerdas? ¿Cierto? De tema afroamericano. Y la otra que está también es Parasite.
Parasite, Moonlight. Y Claire Danes sería como, bueno, es en 1900 y algo.
No, eso es de los 90.
Sí, no, bueno, pero claro.
Claro.
Pero sí, pero que no hayan latinoamericanas igual ha causado...
Cierta controversia. Bueno, lo interesante de esto es que uno puede ver la lista, buscar las películas y, ¿cierto?, discutir con ellas, con la lista, con los críticos y hacer su propia elección de película. ¿Cuál es la mejor película para ti?
Ay, pero qué difícil la pregunta. ¿De esta o en mi vida? No, por ejemplo, a mí que no haya nada de Woody Allen, a mí un poquito
raro,
me perturba.
Ah, sí.
No hay nada, tampoco vi nada de... No, de Godard sí
no,
hay.
No, es que a esta altura Woody Allen no lo van a poner.
Bueno,
no
lo siento,
poner,
pero a mí me molesta que no esté Annie Hall, que no esté Hannes Hubermann, que no esté Manhattan.
Debería haber algo. Oye, el otro día, a propósito de películas, antes de irnos...
Sí.
De nuevo tuve la noción, digamos, del paso del tiempo. Fanny Alexander cumplió 40 años.
Ay, me encanta
la película Fanny Alexander, Bergman.
Maravilloso, y no, wow, está en la lista tampoco.
Ah, no, no, no está en la lista. Persona.
Esta Persona, ya, que persona también es una gran película. Sí, una gran persona.
Pero 40 años ya han pasado, ¿eh?
Wow. Pero me faltan hartas, te voy a decir.
Por supuesto.
Me falta el graduado, por ejemplo.
Sí, yo también me metería entre medio algún Tarantino, sí. ¿Te fijáis?
Sí, como... mi primo Vini también falta.
Falta.
Oye, no, yo. Danny DeVito. Yo Pesci ganó el Oscar, ¿no?
No, 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 ella. Marisa Tomei. Ganó el Oscar. Muy controversial por demás. Sí. Don Andrés Gómez, Claudio Vergara, muchísimas gracias.
¿Eh? Eso,
que esté muy bien. Chao, chao.
Llegamos al final, pero nos encontramos mañana, martes, a las 5 de la tarde. Ahora viene Enrique Llevar con las noticias. Y luego usted puede seguir escuchando la voz de Polo Ramírez en Aire Fresco.
Chao, chao.
Hasta mañana.